En cualquier momento no vamos a tenerlo arriba, sino que nos vamos a ir para abajo.
El inmueble está ubicado en Acosta número 62, entre San Ignacio e Inquisidor en La Habana Vieja, a pocas cuadras del confortable Hotel Armadores de Santander, rehabilitado justo para que turistas extranjeros disfruten su lujosa escalera revestida con mármol de Carrara, su cúpula central con valiosas pinturas y sus pesadas columnas.
Aquí prefieren restaurar los hoteles para el turismo que las casas de la gente. La Habana Vieja se está cayendo por pedazos.
Aún con un subsidio aprobado, el burocratismo y la corrupción de los funcionarios impiden la construcción o reparación de las viviendas.
Personas que por subsidio se lo mandan, llevan más de 5 años esperando que le den materiales. Cuando va, no hay cemento, no hay taza, no hay piso, no hay nada. Y entonces para los hoteles sí hay.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 15 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Las gracias a todos los que nos sintonizan hasta ahora, tanto dentro como fuera del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un gusto, pues en la tarde de hoy, Víctor González, como siempre, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda, bueno, vamos a hablar en esta primera parte de la situación del COVID-19 en las provincias de Ciudad Ávila, Camagüey y Santi Espíritus, así como el territorio de Trinidad. La situación se complica y en la segunda parte del espacio. Vamos a tocar el tema del incremento de los problemas del transporte en medio de la pandemia. En cuanto al panorama informativo nacional, a esta hora se reporta ya por parte del Ministerio de Salud Pública 77 nuevos casos de COVID-19 en Cuba. Así lo informó hoy el Ministerio de Salud Pública. Las autoridades extendieron medidas restrictivas a La Habana, que tiene 31 casos, y Ciudad Ávila 33. Sumado a estos territorios, también en Camagüey hubo un alza, 3 casos por segundo día consecutivo, así como en los territorios de Artemisa y otras provincias. Sumado a esto, pues el Washington Place, la publicación de la comunidad LGBTI en Estados Unidos, informó el lunes de que una ciudadana cubana lesbiana había recibido asilo político porque enfrentaría persecución si regresaba a su país. El presidente Donald Trump exalta el legado hispano en Estados Unidos y su firme oposición al socialismo. Y un nuevo brote de caracol gigante africano afecta el territorio tunero, informa el diario provincial Diario 26. Y el brote de COVID en un hotel de Trinidad amenaza la imagen del turismo seguro en Cuba. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional y nos proponemos ya en breve empezar el recorrido informativo en la provincia de Ciudad Ávila con la situación del COVID-19 en el territorio avileño, para compartir allí desde el municipio de Baraguá con un invitado de lujo para conocer detalles de qué está pasando este martes en la provincia de Ciudad Ávila. Vamos a intentar también pues conversar con personas en la capital avileña. Hablaremos también en la ciudad de Camagüey con otra invitada y terminaremos en Santi Espíritu. Pero vámonos ya a Baraguá, el municipio de Baraguá en la provincia de Ciudad Ávila. El contacto allí con Leonid Carbonell. Leonid, buenas tardes, Leonid, gracias.
Buenas tardes, Tomás. Un fuerte abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en el programa.
Bueno, hoy martes, 33 nuevos casos de COVID-19 en Ciudad Ávila. La situación es complicada en la capital, en Morón y en otros municipios. ¿Cuál es lo que nos puedes contar desde Baraguá? ¿Cuál es el escenario? ¿Dónde están llevando las personas? ¿Cuál es la situación ahí?
Tomás, la situación aquí es bien compleja. Bien compleja. Una cantidad de personas ya reportadas como confirmadas con el coronavirus, otra cantidad más de 7, estoy hablando de cientos de personas que están en aislamiento en estudio, que, vaya, que van a hacer las pruebas. Otras que están aquí aisladas en sus casas, que están pendientes también para hacerles pruebas. Incluso ahora mismo le avisaron a un vecino que tengo aquí, a escasos 5 o 6 metros de mi casa, que ya lo van a recoger para el estudio, porque realmente es contacto directo de una de la hija de una persona que ya dio positivo.
Tú estás hablando de los casos en Baragua nada más.
Sí, estoy hablando de Baragua. Si voy a hablar, ya te digo, han salido ahí una cantidad de casos enormes.
¿Y esta situación de Baragua, que está al sur del territorio de Ciudad Ávila, ¿por qué?
Mira, aquí hubo una situación, Tomás, que vino una enfermera del hospital de Ciudad Ávila, porque ahí hubo un evento grandísimo de una cantidad de personal médico que se contaminó con el virus. Porque además, mira, Tomás, déjame explicarte, porque realmente los médicos no tienen los medios de protección, de higiene y protección que deben de tener, incluso ni en los hospitales, Tomás. Aquí los únicos que he visto un poco protegidos son la gente que están en laboratorio, pero los que están en contacto directo con las personas enfermas no tienen los medios de protección que deben de tener, ¿me entiendes? Entonces por eso se está propagando tanto, y se está propagando porque no es la indisciplina del pueblo, es la falta de medios que tienen los médicos para protegerse, para atender a todos los pacientes que van llegando ahí con la enfermedad. Y entonces se abrió un evento ahí en el hospital provincial, pero se abrió un evento también en el hospital de Morón, ¿eh? Y entonces hay una enfermera del hospital de Ciego que viene para acá, que vive aquí en Baragua, y vino contaminada y empezó a propagarlo.
Ahora Leonid, ¿a dónde están llevando la gente de Baragua para el aislamiento? Es bueno decir que estos que están en aislamiento no es que han dado positivo, es por la cuarentena. ¿Dónde lo están llevando y cuáles son las condiciones de estos lugares?
Bueno, mira, están llevando para una secundaria básica que se llama Cuba 1, que está ahí en el poblado de Pesquería. Eso no tiene condiciones ninguna, Tomás, porque ya tengo referencia de personas que han estado ahí en aislamiento, que le hicieron pruebas y fueron negativos, pero tengo referencias de ellos que tienen condiciones extremas, mala alimentación, no hay forma, no pueden poner ni un ventilador ahí porque los tomacorrientes no sirven, en unas condiciones ahí extremas, con el problema de lo que es las camas y demás. Y entonces no tienen más lugares para lo que es el aislamiento de las personas. Están utilizando las escuelas que están en muy malas condiciones. Tú sabes que esas escuelas están en muy malas condiciones constructivas y realmente no tienen las condiciones ahí higiénicas para meter toda esa gente para ahí.
Ahora, Leonid, finalmente, ustedes están aislados ahí en Baragua, ¿y cómo están resolviendo para la alimentación? Porque no se puede salir a la calle.
Ese es el problema más grande, Tomás, que está todo cerrado, todas las cafeterías, mercados, todo está cerrado, no hay nada que comer, no hay nada que comprar. Los particulares incluso están también cerrados porque no le permiten estar en la calle vendiendo. No hay entrada y salida del municipio, no hay movimiento ninguno, pero el gobierno no está suministrando los alimentos como tiene que ser. No hay alimentos ninguno, las placitas, no hay nada, un poco de plátano ahí nada más y no hay más nada. Realmente... En las tiendas en CUC tampoco hay nada puedas comprar. Aquí vino la presidenta del CDR haciendo un listado para las supuestas alimentos que iban a venir, y cada rato le pregunto y me dice, no, nada, no hay nada. Y así hace ya varios días, o sea, como una semana que vino esa mujer a hacer el listado por todas las casas, ¿me entiendes? Todas las casas. Y no ha aparecido nada de alimentos, así que imagínate tú la situación que estamos aquí. Y otra cosa muy importante, no hay jabones, no hay detergente, no hay nada para el aseo personal, imagínate tú hasta qué punto.
¿Cómo no, Leonid? Vamos a mantener el contacto contigo ahí en los próximos días para darle seguimiento a la situación ahí, pero tenemos que irnos ahora a la capital avileña. El contacto lo tenemos ahí con José Carlos Fernández, también el delegado provincial de FANTU en el territorio de... la provincia de Ciudad de Ávila, y también visitaxista. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cuál es la situación hoy martes? 2:14 para toda Cuba que hay ahí hoy en Ciudad de Ávila, donde se reportaron 33 nuevos casos. Ayer usted reportó aquí con nuestra colega Iber Pacheco la situación de una protesta que hubo por falta de alimento. Tenemos entendido que se resolvió algún alimento, pero ¿cuál es la situación de este martes con la cantidad de casos ahí en la capital avileña? ¿Dónde lo están internando? ¿Cuál es el escenario?
Bien, buenas tardes para el mundo que escucha a Radio Martí. De aquí, de Ciego de Ávila, Cuba, le informa el coordinador de FANTU en Ciego de Ávila. La situación ahí, el escenario comenzamos con los evacuados por la COVID-19. Los llevan a una escuela, la cual se llama Ceballos 8, un antiguo EBEC, sin ningún tipo de condiciones en términos médicos, sucios los pisos, llenos de agua, mala atención, mala alimentación, casi ninguna. Los tiran para allí. Antes de ayer, por ejemplo, no habían pruebas médicas para hacerle la prueba del COVID-19. Los aislan a 20 y tantos kilómetros de la ciudad y ahí los tienen 3 o 4 días para ver qué sucede. La ciudad amaneció hoy con 33 casos COVID-19, a lo que yo podría asegurarle que son más, porque yo denuncié hace unos días antes con Adriano Castañeda, el coordinador de FANTU, ¿no?, en Santi Espíritu, que estaban engañando a la población hasta que explotó. Más de 20 médicos evacuados en el hospital provincial Antonio López Iraola y nunca se supo nada, porque las autoridades, me entienden, esconden por un orgullo profesional de que eso está ocurriendo aquí en la ciudad. El hospital de Ciudad de la se encuentra en cuarentena y hoy dieron a conocer 33 casos. Es increíble que de ayer no haya salido ningún caso, cuando es el epicentro de la epidemia en este país, y que hoy salgan 33 casos, ¿eh? Yo quiero denunciar y hacer responsables a las autoridades lo que está pasando con el pueblo avileño.
Ahora, una cosa, José Carlos, que es importante. Está todo cerrado, hay muchas calles cerradas, hay barrios completos que están aislados en Ciudad de Ávila. ¿Cómo está resolviendo las personas la alimentación?
Bien, la situación es la siguiente. Han bloqueado toda la ciudad, como en tiempos de guerra. Está todo cerrado, todas las entradas a la ciudad, todas, le digo absolutamente, y muchos focos, dicen ellos que son focos, barrios también internos en la ciudad cerrados. Por ejemplo, yo vivo en un barrio en la periferia, las personas tienen que coger los marabuzales, dañarse toda la ropa, enfangarse en zanjas apestosas para llegar a la ciudad a ver qué pueden conseguir, porque no le mandan nada a las personas. El pueblo ciudadano está padeciendo hambre. Hay hambre en esta ciudad, porque en tanta población, que te lleven un carrito con 4 huesos hoy, mañana con un pomo de no sé qué cosa, eso no resuelve el hambre en la ciudad. Tienen toda la periferia rodeada y son 15, 20, 30, quizás más, barrios, ¿no?, en los kilómetros que circundan a la ciudad, que dependen de la alimentación de la ciudad, pero ni venden el alimento de la ciudad ni se lo llevan al lugar. Ayer, gracias a la protesta que se hizo aquí en la zona del Ingenito, que se unieron 5 barrios, fue que trajeron algo por la tarde para que las personas se alimentaran, ¿me entiendes? Pero no es lo suficiente todavía. Hay problemas con la leche de los niños. Las autoridades mandaron a la madre a darle agua azúcar a los niños ayer y dijeron que la que protestaba se la llevaban presa. Por eso que la protesta se intensificó hasta por la tarde y hasta que no vino el carro de alimentos de estos barrios, las personas no se retiraron a su hogar. Esa es la situación en Ciudad. Hay hambre, bloqueada todos los accesos a la ciudad, no te dejan entrar y después de las 4 de la tarde toque de queda general. 3,000 pesos de multa como represión para el que salga a las calles.
Ahora, finalmente, José Carlos, que mañana vamos a estar contigo nuevamente, hay una situación personal tuya que quieres denunciar de una hija tuya que hace días desconoce dónde está. ¿Qué está pasando?
Amén. Ella hace una semana aproximadamente...
Nombre y apellido.
Sí. Daimí Anaya Calderón, 27 años. Ella padece un síndrome de Waterloo, que es un síndrome que sepa algo de medicina, sabe, que reúne todos los requisitos de la COVID-19, ¿no? Cuando hace una ley algo. Le ingresaron el materno la semana pasada, martes, miércoles, la bañaron con agua fría y le sale la coriza y la fiebre. A las 12 de la noche se la llevan, dicen ellos, para el hospital de Morón, evacuada, con mucho bombo y platillo en una ambulancia. Al otro día debían de ir a recogernos nosotros la familia, ¿me entiendes? Cosa que no hicieron. Yo gasté 37 CUC, el cubano sabe cuántas llamadas hay en Cuba, 37 CUC, tratar de localizarla, ni organizaciones ninguna, ni médicos, ni Dirección Provincial de Salud, nadie supo de ella. A los 4 ya nos llama y nos dijo, estoy en el infierno, mojada aquí el piso, sin alimentos, sin nada, no me han atendido, no ha habido prueba para hacerme la prueba, y se dice que está en el hospital Morón, no hemos sabido más de ella. Ni en el hospital a que ella pertenece. La doctora está desesperada también.
Bueno, pero también, José Carlos, ahí hay otra situación complicada, porque el hospital de Morón hay un foco también de que hubo focos infecciosos.
Sí, pero el foco infeccioso es sobre la persona, hermano, no sobre las comunicaciones. ¿Por qué no se nos dijo nosotros, no se nos dice dónde está, en qué condiciones está?
Increíble. Mañana hablaremos contigo, José Carlos Fernández, delegado del FANTU, ahí en la capital avileña. Y desde allí nos vamos a ir a Santi Espíritus, específicamente a Jatibonico, donde también hoy se han reportado 7 casos sobre el COVID-19. Y vamos a... Bueno, vamos primero con Camagüey y terminamos entonces con Jatibonico. Lady Tavares, ahora el contacto en Camagüey. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes, debajo de un tremendo aguacero.
Bueno, ¿qué está pasando en Camagüey? Por segundo día consecutivo se reportan 3 casos. Dicen que Camagüey está adoptando medidas extremas para no convertirse en la nueva Ciudad de Ávila. ¿Cuál es la situación en Camagüey con los casos que llegaron de Ciudad de Ávila? ¿Qué se dice este martes?
No, aquí no se dice, lo triste es que no se dice nada. Aquí todo el mundo sabe lo que está pasando porque en la calle la gente lo está comentando, pero no, bueno, de hecho, la televisión de aquí, de la provincia, lleva 2 días que no ha salido al aire. Y entonces las radios no dicen nada tampoco.
Pero
todo
pero
la televisión nacional.
Sí, pero dice que ya en Camagüey sí decretaron el toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Sí, eso es lo único que dicen, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Pero además está igual, la gente en la calle está horrorizada, porque en el Hospital Amalia no cabe una persona más. Los casos que hay de coronavirus tienen una cantidad de datos que yo no sé dónde van a meter tanta gente.
¿Y la alimentación, ladies, en medio de este escenario?
Súper mal. Aquí no ha mejorado el mercado que tengo esta mañana. Fui, no había nada. Ayer sacaron calabaza, hoy no había nada, nada, nada. La gente está caminando como zombies por toda la ciudad buscando lo que comer.
Bueno, y fíjate, ladies, hoy en Ciudad de Ávila se reportaron 33 nuevos casos. Esto a pesar de los 100 que llevaron el sábado pasado para Camagüey.
Bueno, pues yo te puedo decir, el Hospital Militar es un hospital pequeño, Amalia está colapsado completo, más todos los casos que aquí hay sospechosos, que está esperando que el resultado esté, porque el problema de Camagüey es que no ha salido el número, porque eso se está esperando el resultado, porque en Camagüey no se hacen los análisis.
Bien, cuando eso bien. Sale, y los casos de cuarentena en espera del resultado, ¿dónde lo están llevando en Camagüey? ¿A secundarias básicas, vocacional, dónde?
La vocacional está dando mal. Los estaban llevando para la EIDE y los piensan llevarlo para campismo, cosas así, pero cuando son cantidades, solamente los contactos que salieron hoy son unas muchachas que trabajan en un banco, en una sucursal en la calle Cisneros. Imagínate la cantidad de contactos que deben tener esas.
Imagínate, gracias Lady Tavares, perdimos la comunicación ahí en el territorio de Gran Montino. Vamos a seguir con nuestro próximo invitado para tratar de cerrar esta primera parte del espacio con la situación del COVID-19, específicamente en Los Cristales, Atibonico, con Vladimir Ríos Cruz, para conocer detalles sobre el escenario que hay en el territorio espirituano. El municipio de Atibonico, fronterizo con Majagua, ha habido un escenario complicado. 7 casos se reportaron en el territorio espirituano hoy. Esto sin contar lo que está pasando en Trinidad. El contacto para cerrar la primera parte del espacio lo tenemos ahí en Atibonico, en la provincia de Santi Espíritu, con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia, y saludar a mi hermano Leonía allá en Baraguá. Y quisiera...
Te perdemos, Vladimir. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Hablabas de que querías saludar a Leonita en Paraguay y ahí te perdimos.
Y al muchacho del Phantom de acá de Ciudad Ávila por la valentía que tuvieron estos muchachos ayer.
Tremendo, sí. Vladimir, 7 casos en Santi Espíritus, sin contar el escenario que hay en el hotel de los italianos, en el brote que hay en el hotel de Trinidad, que amenaza la situación del turismo. Pero lo más preocupante, ahí en Atibonico, hay un foco importante en la frontera de Majagua con Atibonico. Hay 7 casos. ¿Cuál es el escenario en tu zona con el tema del COVID este martes, donde se reportan 7 nuevos casos?
Sí, Tomás, aquí la situación es verdaderamente tensa. Esto es una zona rural, no es una zona muy densamente poblada. Y resultó ser igual que en Baraguá, fue una estudiante de enfermería de Ciudad Ávila que vive acá en cerquita de aquí, y fue donde empieza el foco, ¿eh? Pero entonces cuando se viene a detectar el caso, yo no soy médico, yo creo que si se hubiesen hecho las pruebas PCR pertinentes en el momento, en el mismo día que inicia, porque ya llevamos una semana en esto, hubiese sido más factible, no tuviésemos la situación epidemiológica que tenemos ahora. El problema es que llevan a la persona al centro de aislamiento. Y si no presenta síntomas, pues no sé si es para ahorrarse la prueba o no sé cómo será eso, no se la practican. Y eso da el traste con la seguridad de nosotros aquí mismo. Y por otra parte, es el tema de la alimentación, Tomás.
Bueno, antes de hablar con la alimentación, los que están en cuarentena y en Atibonico, ¿en qué lugar lo están llevando?
Hay un centro que es como un centro recreativo que le dicen La Playita. Hay otro centro que es como decir escuelas al campo, ¿eh? Donde llevan... el que yo conozco es de La Playita, y otro por acá que es por La Yaya, algo así.
Pero Vladimir, hay un problema ahí, porque con estar aislado no es suficiente. Hay que hacer la prueba para ver si lo tiene o no lo tiene.
Mira, yo creo que es más económico llegar y hacer las pruebas y ya tú eliminas, descartas las posibilidades de posibles contagios, porque ciertamente hay personas que no tienen síntomas y están en la calle contagiando a los demás. Yo pienso que la conducta a seguir por el gobierno debería ser más pruebas, invertir más tiempo y recursos en hacer más pruebas y no en tener bajo vigilancia tantas personas. Porque si metemos en una situación 40 personas en una habitación o en un lugar, en una escuela, lo que sea, si hay un caso positivo, esa persona puede infectar los 40 que están ahí.
Bueno, y ustedes están aislados, dije Tibonico, pero ¿cómo anda la cuestión de la comida? ¿Qué están dando?
Bueno, Tomás, acá vino el pollo para los niños, vino el pollo normal por la libreta y hasta hoy más nada. Eso es lo que tenemos.
¿Y están, no pueden salir a la calle?
No. Y nosotros muy particularmente no salimos. Yo tengo 3 niños pequeños acá en la casa, mi esposa es asmática y tenemos una situación verdaderamente un poquito más complicada. Pero nosotros tenemos el frente de la casa cerrado, no salimos porque nosotros queremos estar aquí y nos sentimos bien aquí hasta que pase esto, a ver qué conducta tomamos.
¿Están desabastecidos, Vladimir?
Sí, Tomás, aquí ya te digo, está pasando ya el día 15. Ya se acaba lo que nosotros decimos la cuota y de ahora para adelante a guapear ahí con lo que tenga.
Una última cosa, Vladimir, con la paralización del transporte, ustedes están aislados, es otro tema tremendo esto.
Sí, no, aquí no hay transporte. Aquí si tú tienes que moverte a la cabecera municipal, que son unos 20 kilómetros, es que no puedes ir porque hay otra situación por allá, por Curialito, otro barrio por allí, y no puedes ir ni a caballo porque ahí los límites de esta poblados ahí, guardia, y no puedes ir.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz, con el reporte desde Los Cristales, ahí en Jatibonico, con el tema del COVID-19. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 15 de septiembre. Nos vamos a la pausa informativa. En breve, estamos de vuelta con ustedes, con nuevos invitados.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz, o sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 15 de septiembre. Más adelante, pues vamos a tener información sobre la situación del el parón del transporte a nivel nacional. Hablaremos con varios campesinos, la implicación que esto tiene para la recolección de los productos en el campo. Pero nos vamos a esta hora de la tarde con un periodista cubano. Se trata de, en el territorio guantanamero, pues vamos a establecer contacto con Alejandro León Velázquez, de Diario de Cuba, periodista guantanamero para nuestro espacio. Alejandro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, óyeme, ¿cómo andas tú por ahí por Guantánamo? Quería preguntarte, antes de entrar en el tema de la situación de la venta esta que hay de teléfonos celulares, que hay un todo negocio, pues no hay transporte. Manuel Alejandro, ¿cómo está el desabastecimiento para ustedes en lo más oriental del territorio nacional? Gracias a Dios que ustedes no tienen COVID. Yo vi el reportaje tuyo el fin de semana. Lo que hay es dengue en Guantánamo, hay focos de mosquitos, pero Guantánamo está bastante controlado con el COVID. Pero ¿cómo anda el desabastecimiento?
Bueno, abastecimiento como tal no hay. Hay algunas colas están, algunas tiendas están siendo abastecidas un poco de aceite y pollo, pero en pocas cantidades, y te podrás imaginar que ya las colas se han hecho algo habitual en la vida del cubano, y más en Guantánamo.
Figúrate tú, y el transporte parado, compadre, ustedes están en lo más oriental, no entra ni sale ningún auto, hay una paralización total de transporte, esto complica más las cosas.
Esto complica más las cosas, efectivamente. Y mucho antes de la paralización del transporte, había una situación con el combustible, y ya, por ejemplo, el transporte ferroviario, específicamente el transporte de carga, se estaba viendo afectado con esta situación. Así que imagino que aunque haya venido como anillo al dedo esta situación, la paralización del transporte por la situación del COVID, imagino que Guantánamo se va a ver un tanto más afectado que las demás provincias.
Ahora, en medio de toda esta situación, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿qué está pasando con la venta ilegal de telefonía celular ahí en las oficinas del gobierno de Texas en Guantánamo, Manuel Alejandro?
Bueno, sabes que Guantánamo viene siendo uno de los territorios más pobres del país, y siempre ha habido menos flujo de viajeros al exterior y todo esto. Pero en la situación, en medio del COVID, que no se puede viajar y demás, la telefonía, los dispositivos móviles estaban alcanzando un precio enorme, justamente porque no había. ¿Qué pasa con la incorporación de la venta en MLC, moneda libremente convertible, de teléfonos por parte de Texas, que están a la venta solamente por medio de tarjetas y monedas extranjeras? El mercado negro se ha abastecido y el precio de un teléfono, vaya, el más barato que vende Texas, que son $65 americanos, está siendo vendido en el mercado negro a $150, $160 CUC.
O sea que la gente lo compra en dólares y después lo vende en CUC, pero oye, esto 160 CUC es un dinero respetable.
Sí, claro, teniendo en cuenta que el salario del trabajador no alcanza ni para comer, esto es una cuota muy muy alta que pagar por estar medianamente informado.
¿Y no hay ofertas más razonables que ofrezca el gobierno?
No, en estos momentos, antes el ETSA vendía teléfonos de este mismo precio, pero en CUC. En estos momentos, con la estrategia que tiene el gobierno para acumular riqueza en moneda dura, lo que están ofertando únicamente es esta opción, 65 USD y 165 USD. Cabe destacar que el más caro no tiene la demanda que el más barato, y entonces en la calle la única opción ahora en estos momentos es el de 65, que lo pueden adquirir por 150, 160, y viene siendo la mejor opción para el que no tiene de otra, porque además de eso se conecta a todas las redes, a las 4G, que viene siendo la más demandada en estos momentos.
Cómo no, increíble. Gracias, Manuel Alejandro. León Velázquez con el reporte desde Guantánamo para nuestro espacio. Y vamos a quedarnos en el territorio oriental. Vamos a intentar tener la comunicación con varios campesinos cubanos para conocer ya este martes cuáles son las afectaciones en cuanto a la paralización del transporte nacional, de transporte de pasajeros y de cargas que el gobierno cubano desde el pasado domingo pues estableció para alcanzar el orden. El contacto ahora lo tenemos ahí en Bayamo Grama con el campesino Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, el Ministerio de Transporte, una nota, anunció cancelación de los viajes, pero también del trasiego de mercancía a partir del domingo por la cuestión del COVID a nivel nacional. ¿Cuáles son ya las afectaciones que está trayendo esto para el hombre del campo, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad esa medida está un poco cuestionable. ¿Por qué? Porque por las carreteras, en Cuba no hay ferrocarriles, y por las carreteras que transporta prácticamente todo el alimento que circula en el país. Y entonces, al cerrar esa medida tan drástica y tan radical, eso hace que se incremente más la hambruna, porque al no poder mover mercancías, alimentos, leche, transporte, todo lo que es comestible y todo lo que se produce en los campos, la situación va a ser más complicada porque va a haber cada vez menos alimentos.
Emiliano, ni con los camiones privados, porque son multas enormes, nadie puede ir al campo a recoger productos ahora.
No, nada. De una provincia a otra no puede circular nada. En algunos municipios, dentro de tu propia provincia, sí, pero hay provincias como Ciego de Ávila, La Habana, Mayabeque, que están bien complicadas con el tema del coronavirus. Todo se ha complicado de una manera tan espectacular que ya prácticamente no hay manera de encontrar en muchos de esos municipios ningún tipo de alimento, ni en CUC ni en manera nacional. Es completamente bien complicado. Los mercados están prácticamente desabastecidos.
Emiliano, y la otra cosa, si los campesinos tienen las producciones y acopio no se las recoge, se van a echar a perder los granos, todo en el campo.
Exactamente, eso es una cosa que tenemos en cuenta, porque mira, ahora antes de la situación esta que estamos hablando, del cierre total de transporte interprovincial, aquí a Granma venía ajo, venía cebolla, venía algunos productos que se comercializan en la provincia de Holguín. Generalmente Holguín es el líder en el país, prácticamente de eso, por lo menos en la zona oriental, y ahora en Oriente, no acá en la zona de Granma, no va a aparecer ni el ajo ni la cebolla, y eso va a traer que prácticamente los alimentos habrá que comérselos sin ese tipo de aliño, y además de eso también se mueven otros tipos de productos, intercambian para Granma, Granma para Holguín, para las tunas. Esto es un trasiego que es normal en toda época del año, pero al cerrar radicalmente eso, se corta ese medio de transmisión de una provincia a otra y la situación va a ser más compleja.
Gracias, Emiliano González, ahí en Bayamo Granma, y vamos a intentar seguir. Vamos a ver si podemos hablar en Majibacoa, en Las Tunas, un pueblo bastante aislado, con otro campesino, Edgar Pérez, trabaja ahí en una cooperativa de producción agrícola, cañera, y también es activista de la Unión Patriótica en el territorio, y intentaremos ponernos en contacto con él. No, aparentemente no ha sido posible. De ser así, pues lo intentaremos más adelante para conocer detalles de las afectaciones del transporte en el territorio con el cierre. El domingo, pues, las autoridades cubanas decidieron, pues, suspender el transporte a nivel nacional, tanto el transporte de pasajeros como el transporte de cargas que arriban a las diferentes provincias del país. El contacto lo vamos a establecer con otros campesinos para ver estas afectaciones, qué situación están provocando con el tema de los alimentos y las afectaciones para campesinos cubanos en áreas incluso que no están afectadas por COVID, pero que la afectación es a nivel nacional. Y es importante conocer el impacto que esto está teniendo en cuanto a el traslado de alimentos, porque hay todo un rejuego, pues la Holguín manda ajo y La Habana pero manda papas y Artemisa manda tal cosa. Si no hay transporte ahora, ¿cómo se va a resolver esta situación a lo largo y ancho del territorio nacional? Y en medio de esto, pues las autoridades no logran estabilizar un plan de emergencia con carros estatales para suplir este tipo de trabajo que muchas veces hacían los particulares a lo largo y ancho del territorio nacional sobre este tema. Eso es lo que nos proponemos para continuar esta ronda informativa a esta hora de la tarde de martes 15 de septiembre aquí en Cuba al Día. Tenemos ya, creo que me imagino, otro contacto en línea. Nos va a decir la producción de quién se trata. Tenemos a Ibar González directamente desde Quemado de Güines, ahí en el territorio villareño. Ibar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a Patricia en la producción y a todo el pueblo de Cuba.
Bueno, menos mal que ustedes no están tan complicados por el COVID ahí, pero sí, Santi Espíritu.
Bueno, sí. Bueno, Tomás, dice, sabe que los cubanos en el aula popular, dice que por la fábrica de la Colorososa, acá en nuestra región Sahuera, cuando me refiero a la región Sahuera, me refiero a Gazau, a Quemado Güine, Corralillo, y dice que la fábrica de Colorososa acá de Sahuera porque tiene el virus en jaque.
Imagínate. Bueno, y ya tú sabes. Ahora, lo que sí está del domingo cerrado es el transporte. ¿Cuáles son las afectaciones para los campesinos cuando no nadie puede entrar y recoger plátanos ahí, donde sea, los productos del campo? ¿Cuál es el valor de las afectaciones?
Bueno, con la COVID o sin la COVID, el transporte agropecuario y controlado y monopolizado por acopio ha sido siempre de caótico. Pero ahora con la pandemia y con la crisis de combustible, más todavía. Y, por supuesto, eso conlleva a que las producciones acá en el campo se nos pudra. Una cantidad inmensa quintales de plátanos se pudre en el campo y realmente no llega a la población. A veces amigos míos acá han recogido piña y el transporte no llega, mete a otro día para recoger esa piña y, por supuesto, que pierde esa piña. Y también ahora en la cosecha de maíz que se recogió ahora recientemente, ha faltado el transporte para cortarlo, para transportarlo y para comercializarlo y que llegue a esa canasta básica, que hace falta que le llegue al cubano, que sea un plato de harina con un poco de leche o el que tenga, que sea un poquito de frijoles, porque se lo pueda comer o un huevito o algo así.
Ven acá, Ibar, entonces desde el cierre del domingo, ahí en Quemado no se ve ni un carro recogiendo productos en el campo.
No, por supuesto que no. Te digo, Tomás, esto ha sido una región históricamente súper buena en lo que es el transporte. El primer barco de Cuba, por ejemplo, el transporte fluvial acá se destruyó. El primer barco de Japón que se tiró al agua en 1849 fue acá en Sahagún Grande y resolvió muchísimos problemas. El mejor ferrocarril de Cuba fue en la región Sahagún. En 1856 ya había aquí un ferrocarril terrible. Los mejores talleres de ferrocarril estaban aquí en Sahagún ya en 1894. Y en 1910 se llevó para La Habana. Y Sahagún cogió unos años y le costó recuperarse. Mira, ese ferrocarril de Sahagún, por ejemplo, que salía de Sahagún hacia Corralillo, que fue inaugurado en 1910 por el arzobispo Monseñor Ruiz, el primer arzobispo cubano de Cuba. Mira, ese ferrocarril de Sahagún a Corralillo, que pasaba por toda cantidad de fincas de campesinos que tenemos acá, era mucho lo que llegaba de ahí de Corralillo, fruta, cereales, frijoles, todo eso llegaba hasta La Habana. Ahí en Corralillo hay fincas, por ejemplo, sembradas de caoba, que las plantas fueron traídas a La Habana. El pescado que se pescaba acá en La Panchita, Carata, Ganusa, exacto, Isabela de Sahagún, es la mejor opción de Cuba. De acá de Isabela, todo eso llegaba por el ferrocarril hasta La Habana, y de La Habana para acá llegaba una cantidad de cosas, que aquí no sé qué se sembraba. Esta sube aquí, por ejemplo, el famoso Caratica, también por Carata, el primer motor de línea eso que funcionó fue aquí en Carata, entonces se le llamó Caratica, y ahí se cogió el nombre a nivel nacional, y la fábrica de esos motores de línea estaba ahí en Placeta, también fue destruido. Tú sabes el trueque que hacían los campesinos con la gente de la ciudad. Mira, si eso se hubiera mantenido, ese ferrocarril que se mantiene la línea, pero en mal estado, de ahí esa agua, Cojalillo, todos estos campesinos, incluyéndome yo, todas estas producciones pueden llegar a la ciudad de Sahagún, que está pasando la de Caín. El aguacate está a un precio carísimo en Sahagún. Lo de plátano, la yuca, todo eso. Entonces es un trueque entre la gente de la ciudad de Campo que este sistema comunista totalitario ha destruido. Tiene un mecanismo de inspector que se mete en todo. Y lo que hace es no ayuda a la población, es destruir, es oprimir.
Ven acá, finalmente, Ibarri, desde el domingo que cerró y prohibió el transporte y el gobierno lo dijo, que no quiere ni camiones privados del campo. Ahí no entra nada en la zona ustedes.
Bueno, está esta guagua... que es una agüita bastante chiquita ahí, una agüita camión esa que sale de Camado de Winnie.
Sí, sí, pero me refiero para recoger producciones.
No. Te digo que, como te decía, el plátano se está pudriendo en los platanales. El maíz ha visto dificultad a la hora de transportarlo hacia Acopio, hacia Santa Clara, hacia distribuirlo en todo el país. Esta zona que se cogió una buena cantidad de maíz, ahora está preparando el terreno para sembrar frijoles. Y eso creo dificultad. Estoy diciendo que con colegas míos que a los 3, 4, 5 días recogen la piña, ya cuando está recogida el transporte, y ahora con esta situación a partir del domingo, pero más caótico todavía. Esto es duro, esto es... Entonces, la gente, ¿qué te han hecho? Como hacen los campesinos, trueque, a nivel de carretones, tú te montas un carretón, te llevas una cajita de piña, o te llevas un saco de yuca y vas y lo cambias a Rancho Boló, vas y lo llevas a Caguagua, a Sahagún. Y así estamos así, a base de carretones.
Gracias Ibar González en Quemado de Winnie. Vamos a cerrar con otro campesino cubano, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en San Diego de los Baños, allá en los Palacios Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias.
Más y buenos días para usted y para todo el mundo libre. Y mi saludo para todos los campesinos de Cuba, el campesino principalmente los campesinos independientes.
Bueno, cómo no, hemos estado hablando con varios de ellos, la preocupación de los campesinos desde el domingo están teniendo dificultad, desde un poco antes, pero el domingo, como tú sabes, producto de la situación caótica, sobre todo en el territorio central, Camagüey, Ciudad de Ávila, Trinidad, Santi Espíritu, hay un brote serio de COVID-19. Hoy se reportaron nuevamente en Ciudad de Ávila, 33 nuevos casos de COVID-19. En los últimos 15 días, Ciudad Ávila ha reportado 166 casos confirmados. Y recuerda, Esteban, que en Cuba solo se hace la prueba al que tiene síntomas visibles, no se le hace la prueba a todo el mundo. Hay miles de personas también internadas en centros de aislamiento. En este escenario, el gobierno cubano el domingo decidió suspender el transporte por carretera de los ómnibus de transporte de personas y también de camiones para el tema del trasiego de alimentos. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener ahí en Pinar del Río para los productores del campo?
Exacto. Mire, realmente, digo algo, estadísticamente hay 270 porteadores privados que son los que están satisfaciendo, resolviendo el problema aquí en la provincia de Pinar del Río, que mueven un 20% de los destinos, 20% de los destinos aquí en Pinar del Río los mueven esos porteadores privados. Aparte de que los carros estatales, que de hecho están en muy mal estado debido a toda la falta de piezas y todo el mal manejo que se le ha dado, entonces contando con esa situación, es pésima la situación aquí en la provincia de Pinar del Río, aunque bueno, afortunadamente, según estuve oyendo hoy, ya llevamos 6 días que no se reporta ningún caso de COVID aquí en lo que es el municipio cabecera y en lo que es algunos lugares de la provincia de Pinar del Río. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí toda la poca economía que hay, la poca agricultura que hay, se tiene que moverse a través del transporte, economía interna. Así dice el eslogan, transporte, economía interna. Si la transportación se para por alguna razón u otra, principalmente el campesinado es quien más lo sufre, porque tiene sus productos, el producto no espera, el producto no entiende de COVID. El producto tienes que moverlo en el momento determinado para los mercados que ya, de hecho, de antemano han sido seleccionados. Entonces, la situación es crítica, Tomás, aquí en la provincia de Pinar del Río y en todo el país. Esto ya yo estuve oyendo los reportes de algunos otros lugares del país, y aquí en Pinar del Río estamos en la misma situación. Está difícil, aunque, le digo, paradójicamente, pienso que no solo por la situación de la COVID, también creo y considero que la situación del combustible es una de las cosas que más está golpeando la provincia.
Ven acá, Esteban, y no están entrando al menos camiones de acopio, de emergencia, para recoger las producciones y llevarlas a los mercados.
Mira, aquí realmente en San Diego los Baños, que es lo que más cerca tengo de mí, en esta semana ha entrado un camión con un puñadito de calabaza. El camión que trae el yogur de los niños, que entra 2 veces a la semana y para de contar. Ya hasta el momento no ha entrado nada más aquí a lo que es San Diego los Baños, y cuando te digo San Diego los Baños, que es uno de los consejos populares de aquí de los palacios, te puedo decir que en muchos otros lugares tienen la misma situación, muy poca transportación, y no sé hasta cuándo va a ser esta situación.
¿Cuáles son las producciones que hacen los hombres del campo ahí en San Diego de los Baños? ¿Qué se produce?
Mira, aquí en San Diego de los Baños principalmente los frutales. Aquí es un municipio que se caracteriza por la siembra de frutales, aunque también se siembra tabaco en palo, como le dicen aquí, porque allá en San Juan y Martínez, en San Luis y en otros municipios de la provincia se siembra lo que es el tabaco que se cosecha en hoja. Aquí estaba con palo, que son muy poquitos conúculos que hay. La mayoría son frutales. Frutales, como te digo, frutabombas principalmente, limones, algunos lugares que se siembra algún poquito de cítrico, limones, y mango cuando está la etapa de mango.
¿Aguacate hay ahora?
Aguacate hubo. Ya ahora sales y muy poco encuentras muy pocos aguacates. Pienso que ya casi nadie tiene aguacate. No sé qué pasó este año que el aguacate duró bastante poco. Plátano, para esta zona no se siembra mucho plátano, más bien para otro, La Palma, lo que es La Palma, Sanguilí, Valle Honda, esas zonas son de plátano, y para allá, para San Luis, algunos lugares de San Luis. Pero aquí, ya te digo, frutabomba, mango, cuando la época del mango, y algunas otras producciones de tabaco muy pequeñitas, producciones de tabaco.
Entonces, ¿alguna de esas producciones citrícolas, si las hay ahora ahí, no se recogen, las pierden los campesinos?
De hecho, la producción, cuando la etapa del mango, se perdió mucho mango por la transportación. De hecho, se hicieron encuestas a muchos campesinos y se hicieron trabajos que se mandaron fotos y reportes de la pérdida de la producción de mango principalmente. Y se perdió mucho mango en San Diego de los Baños, debido a que no había transportación para sacarlo del campo.
Increíble. Gracias, Esteban Agete Abascal, con el testimonio allá en Pinar del Río. Antes de terminar nuestro espacio, vamos a reiterar las cifras por la importancia del tema del COVID en el día de hoy. Según reportó este martes el Ministerio de Salud Pública, otros 77 casos de COVID-19 fueron reportados a lo largo y ancho del territorio nacional. Las autoridades cubanas extendieron las medidas restrictivas adoptadas en La Habana, 31 casos, y Ciudad de Ávila, 33, a otras provincias ante un rebrote del COVID que no han logrado controlar. La situación se complica también en el territorio avileño, como habíamos dicho ya, con una tasa de incidencia la más alta del país, 45,07 por cada 100.000 habitantes. Sumado a esto, hay ya 176 casos acumulados en los últimos 10 días. Santi Espíritu reporta durante esta jornada también un total de 7 casos reportados entre el martes y ya acumula 21 casos en los últimos 10 días. Y en Camagüey, con tendencia en alza, las autoridades reportaron 3 nuevos casos este martes por segundo día consecutivo. La provincia de Camagüey colinda con Ciego de Ávila, mientras que también Santi Espíritu, por el otro extremo central, colinda también con la provincia de Ciego de Ávila, que se ha convertido en el centro de la epidemia. Esta es toda la información que teníamos para ofrecer a nuestro pueblo de Cuba en este martes 15 de septiembre. Y así concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico, el ingeniero Víctor González, por el apoyo en la tarde de hoy. Y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martín. Muy buenas tardes.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.